frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Me habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Yeah, aquí estamos.
Muy bien, muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 30 y se acabó el mes de la primavera. Ustedes saben que el equinoccio de primavera es en este mes, pero ya eso pasó. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Héctor Carrillo en la producción.
Sí, aquí estamos.
Héctor, Héctor. Héctor. H-E-C-T-O-R. Hector.
Yeah. Bueno, en la consola de ingeniero de sonido me han dicho que está Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7. Para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa mal, la hierba nunca muere gracias a los
y
años.
No, y también con nosotros el maestro Rafael García Toledo. Yo le digo a los muchachos, la mejor entrada musical de cualquier programa.
No. Yo te voy a decir una cosa, y yo lo he estado pensando seriamente. Los Oscars pasaron hace sí. unos días, pero el año que viene vamos a presentarnos ahí con nuestra introducción, ¿ok? En los temas musicales esos que ponen, que uno no sabe ni siquiera de qué se trata, lo que explican ahí, y te dan la estatuita de todas formas, unos tipos que lucen unos fascinerosos. Nosotros a esa gente le ganamos, de lo que no hay remedio. Bueno, hoy comenzaremos con el béisbol, ¿ok? Seguido de la sección olímpica, miscelánea, si tenemos algo, alguna noticita que nos caiga por ahí, o que Héctor vea, y metemos la cuchareta y la decimos, ¿ok? La segunda parte. Bueno, y vamos a presentar a dos jóvenes viejos amigos que son de dos lugares diferentes de Cuba, de Miami y de Remedio. Bueno, Miami todavía no es, digamos, legalmente de nosotros, pero estamos solamente en el papeleo ya, ¿ok? Y recuerden que la posesión es el 90% de la ley. Cuando usted tiene algo, váyase al juicio. Y no, que si le pertenece a este, le pertenece a otro, pues usted lo tiene. Usted lo tiene en la muñeca, eso es. Y nosotros hemos tomado posesión de esta comunidad hace rato, ¿ok? Y acuérdense que esto está completamente, el estado de la Florida, que llegaba hasta Carolina del Norte y hasta Luisiana, por el oeste, se manejó desde Cuba mucho más tiempo que lo que lleva Washington manejando. ¿Ok? Eso para la gente joven, que sepa que nosotros no somos unos recién llegados aquí. Nosotros llegamos primero, hablando español. ¿Ok? Y ustedes saben que la misa en realidad es una acción de dar gracias. Y aquí se hizo una misa en San Agustín mucho antes que los peregrinos, esos, los pilgrims,
sí,
que venía echando chaveta de Inglaterra, ¿ok? Llegaran y le dieran las gracias a los indios que después le cortaron la cabellera, el cuero cabelludo. Acuérdense que los que empezaron con esa fiesta de cortar el cuero cabelludo fueron los ingleses que llegaron aquí a los indios. Porque como querían coger la tierra, el gobierno inglés daba un premio de 30 guineas, una moneda que se usaba en aquel tiempo, por cada cuero cabelludo que trajeran, que tienen ese pelo tan característico, es muy distinto de lo que traían los europeos, y entregaban la cabellera con el cuero cabelludo ya medio apestoso, y le pagaban 30 guineas. Ese es el origen. Hasta que los indios dijeron, espérate un momentico, aquí vamos a cortar la cuero cabelludo de estos tipos que están aquí metidos de fresco. Pero bueno, como la historia la hace el que vence, y Hollywood, no la hacen los indios, ahora se dice que fueron los indios que le cortaban la cabellera. Bueno, los dos se la cortaban últimamente. Pero es una descarguita histórica, pero es una de mis debilidades.
Deportes y más.
Exactamente. Bueno, hoy no ha pasado todavía nada en el béisbol, ningún juego ha terminado. Los Cardenales están ganando a los Piratas 1-0 en el segundo inning, pero eso está en pañales.
Sí.
Ahora, quiero que sepan que el cubano Carlos Rodón le ganó a los Tigres, una pena con...
Viste, oye, con está encendido.
Pero no es que le ganó a los Tigres, señores. Ponchó a 2 en 6 innings. El tipo se volvió loco. Ok, acuérdense que viene de dar unos innings run. Ayer le batieron 2 hilitos. Ok, y le hicieron una carrerita para quedar bien. Pero se llevó a 12 por la golilla.
Creo que lo más ponche que ha tenido en un juego. Entonces,
exactamente.
Nice.
Y su mejor actuación ponchando gente. Pero hay que ver que estamos hablando de 6 innings. Quiere decir que ponchó 2 por inning,
wow.
O sea, las dos terceras partes de los bateadores que lo enfrentaron, los ponchó. Y eso se dice muy fácil. Pero bueno, el zurdo ese. Este muchacho, por cierto, nació en Miami, es un cubano de Miami, como mi hijo, como Héctor Carrillo, que está ahí.
Sí.
Okay. Estos son cubanos nacidos en Estados Unidos. Héctor nació en el norte revuelto y brutal, en Virginia. En Virginia tú naciste, ¿verdad, Héctor?
Bueno, más en la ciudad.
Ajá, tú eres de City.
Y creo que el hospital de George Washington.
Sí, okay. No me digan, el hospital de George Washington.
Creo que hay un hospital que se llama George Washington.
Bueno, tú sabes que tienes que empezar a dejarte peluco como George.
Sí.
Entonces, y los dientes de madera, todas esas cosas, hay que seguir a los patriotas.
Así es.
Okay. Bueno, este muchacho Carlos Rodón nació aquí en Miami, estudió una universidad de aquí, creo que en North Carolina.
Sí.
Okay.
Creo que sí.
Y bueno, ahí lo cogió Chicago y no lo ha soltado. Muchas veces en el draft escogen a un pelotero. Ahora ya las universidades dan más peloteros que las ligas menores y escogen a ese individuo, pero de ahí en adelante lo sueltan, lo cambian, etcétera, y termina con otro equipo. En la mayoría son así, pero este no. Este llegó aquí a Chicago y alguien se dio cuenta que mejor se quedaban con él. Aunque él, Pepe ayer dijo que él tenía un promedio malísimo de más de 4 de por vida. Sí. Bueno, en este momento tiene 3.99, no tiene 4, de por vida. Pero bueno, la vida era muy corta, ¿no? Esto, y que había sido un tipo mediocre, etcétera. Bueno, sí, esto... hasta que despuntó, porque es jovencito todavía, okay. Bueno, ahí no, esa es una noticia buena, okay. Es una noticia mala, por lo menos fea,
sí.
Roberto Alomar,
ahí está,
fue 12 veces todo estrella, que se había desempeñado como consultor de las grandes ligas, ha sido colocado en la lista de no elegible, primera vez que yo oigo eso, grandes ligas. No elegible de la liga, luego una investigación sobre una acusación de conducta sexual inapropiada en el año 2014. Dice que hay una mujer que lo acusa. Vaya, no queremos extendernos en esto, pero la reputación de Alomar es que batea de la izquierda, que está con la bandera arcoíris, así que no sé qué significa esto. El comisionado de las Grandes Ligas, Robert Manfred, dijo en un comunicado hoy que se realizó una investigación independiente sobre la acusación de una empleada de la industria del béisbol. Los Azulejos de Toronto, para quienes Alomar jugó del 91 al 95, ganando 2 títulos de la Serie Mundial. Bueno, tuvo bastante suerte porque era Cito Gaston cuando eso, el Manchester, sí. Los Azulejos, y yo creo que son los dos únicos campeonatos de Serie Mundial que ganó
la franquicia, ¿no?
La franquicia, así que estaba ahí, bueno, fue un factor porque él fue una señora segunda base. Bueno, los Azulejos expresaron su apoyo a la decisión de las Grandes Ligas y dijeron que cortarían todos los lazos con Alomar. Una pancarta en honor a Alomar, cuyo número 12 fue retirado por el equipo, será removida de Rogers Center, ahí donde juegan los Azulejos, entre otros reconocimientos a su carrera en Toronto. Eso lo dijeron los Azulejos.
Sí.
Sin embargo, el Salón de la Fama del Béisbol, a que Alomar fue incluido en el año 2011, dijo que su consagración permanecerá en su lugar. O sea, ellos no van a quitar la placa de nada. Alomar jugó para los Padres de San Diego, los Azulejos, los Orioles del Baltimore, los Indios del Cleveland, los Mets de Nueva York, la Media Blanca de Chicago y los Diamondbacks de Arizona. Estuvo 17 años en Grandes Ligas, ganó la Serie Mundial con los Azulejos en 92 y 93 y fue 10 veces ganador de guante de oro en la segunda base. Era un mago en la segunda base.
Sí.
Esa es la verdad. Bueno, pero ya hemos visto que muchos grandes jugadores y otros que no son tan grandes han hecho cosas.
Él sacó una nota y dice que está sorprendido con todo lo que ha pasado y que está como casi como que ocupa el ambiente social, que espera que en otro tiempo puede como defenderse, pero por ahora no va a decir mucho más. Entonces, no dice mucho, pero él dice obviamente que no está de acuerdo con lo que pasó. Vamos a ver.
Sí.
Son todos los días, Rafael, que sale algo parecido, me parece. ¿No? Cada 4 meses hay una estrella que lo sacan.
Sí.
O lo echan para adelante, ¿no?
Exactamente, y algunos son bien feos. Aquí no se sabe lo que pasó.
Esa es la parte, ¿eh? La parte difícil, que no se sabe exactamente.
Aquí no se sabe, que dice que una investigación, pero no dice que arrojó la investigación completamente. Sí. Dice que una empleada lo acusó. Pero ¿de qué la acusó?
Okay. Sí. Bueno, la liga y la franquicia también dijeron que apoyan el valor y el ¿cómo se dice? El coraje de la persona.
Sí, sí, la que denunció.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Esto pique se extiende, ¿sabes? Aquí un tiempo se va a saber Si no sale aquí, sale en la prensa de Puerto Rico. Sobre todo en Puerto Rico es un ídolo, no hay duda. Uno de los mejores peloteros que han tenido la Isla del Encanto, que además ha tenido muy buenos peloteros, así que no sí. cualquier cosa. ¿Okay? Bueno, Matt Olson, que es la primera base de los Atléticos de Oakland, fue retirado del line-up minutos antes del juego ante los Rayos de Tampa, luego de sufrir un pelotazo en cerca del ojo. ¿Okay? Están de moda los pelotazos que están en la cara. A Bryce Harper le sonaron uno. Y yo no sé si va a jugar, pero ayer no jugó.
El de Harper fue fuerte. Yo no sé cómo no quedó marcado.
Tuvo suerte.
Yo vi la toma y wow.
Sí.
Él dijo que estaba bien, pero como tú dijiste, creo que no jugó, ¿no? El día siguiente.
No, ayer no jugó.
Ayer no jugó.
No, le hicieron, bueno, es que estaban preocupadísimos.
Sí.
Lo que pasa es que el ángulo que tenía la cara lo salvó. Porque,
sí.
Claro, el Instituto de Conservación viró la cara, le rozó un cachete, como decimos, le dio en la nariz, pero no de lleno, le dio, rozó y le dio en el otro cachete. Cuando hizo así, vio la cara. Pero no le dio así de frente ninguna de la cara. Fue una, creo que tenía 97 millas el lanzamiento. Si sí. le da en un pómulo, se lo parte. Eso no hay forma. ¿Ok? Esto, mucha gente le parten el húmero, el hueso
sí.
del brazo, como dicen aquí, the iron bone.
Sí.
Ok. Bueno, este muchacho que le dieron el ojo fue una pelota que rebotó de la red protectora de la práctica de bateo. O sea, estaba en la jaula y tiraron la pelota, dio en la net y le rebotó y le dio un ojo. ¿Okay? Después su equipo venció a los Rayos 3-2. El manager Bob Bilbe dijo que Olson no sufrió fractura y que las radiografías salieron negativas, pero el equipo aún no determina si el inicialista será puesto en la lista de lesionados. O sea, poner lista de lesionados por lo menos le machocó algo de esa zona. Olson tiene 27 años, tiene una línea de bateo de 297, con 6 cuadrangulares y 17 carreras remolcadas en la actual temporada. O sea que el individuo está dando la talla, por lo menos en esta cosa. Y le voy a decir una curiosidad aquí. De pelota, esto no tiene algo que ver con historia. A lo largo de su historia, Fenway Park ha sido sede de partidos de fútbol americano, un partido del hockey sobre hielo al aire libre, partidos de fútbol, los Harlem Globetrotters, conciertos, una fiesta de elefantes en 1914, por cierto, dos años después que lo abrieron. Parece que en el año 12, 1912, fue que se inauguró Fenway Park. Y para que tenga otros recursos mnemotécnicos, que es una cosa que uno tiene para acordarse. Ese fue el año que se hundió el Titanic. Mira, este viejo ese detalle. E incluso el último discurso de la campaña de Franklin Delano Roosevelt en 1944. ¿Okay? Me dice que es un estadio histórico, ¿no? En los últimos meses sirvió como un sitio de vacunación para el COVID-19 y ahora albergará una serie de graduaciones de ese.
¿Aló? Creo que en este momento hay un lapso ahí. Creo que cayó. Estaba Rafa hablando y mientras que tratamos de hacer una conexión, les puedo decir que bueno, una nota que llegó, algo interesante. El expresidente George Bush ha hecho un libro basado en la experiencia de los inmigrantes. Y una de las personas que es un libro basado en la pintura, que últimamente es algo que él se ha dedicado a su vida y lo hace bastante bien. Y una de las personas quien él tiene puesto en el libro es Albert Pujols, el dominicano, quien le ha agradecido y se ve en las tomas, que no, obviamente no se lo puedo enseñar a ustedes, que lo hace bastante bien, el expresidente de los Estados Unidos, se ha dedicado su vida a pintar y hizo un libro sobre la experiencia de los inmigrantes de este país y una cosa muy tierna, creo que de alguien quien está tratando de ampliar lo que es la experiencia social. Entonces dice Otón que creo que tenemos ya... Rafa, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. No sé dónde me quedé porque un momento que...
Fue como un machetazo que de pronto tú estabas hablando y se cayó.
Sí, sí, bueno.
Entonces, le estaba contando, viste que el expresidente ahora está pintando y parece que ha dedicado, el George W. Bush se ha dedicado a la experiencia de este país, de los inmigrantes, y de una persona que ha pintado y le quedó bastante bien, es a Pujols, que sí. Le agradeció. Oye, no le queda mal.
Es bueno. Tú sabes que yo siempre digo que lo menos que yo sé es Facebook, pero algo que yo puedo decir a lo mejor que lo más yo sé es arte. Okay.
Bueno, y él tiene esa liga que fue dueño, ¿no? Él fue de los Rangers.
Mira, los Rangers hicieron, para comprar el equipo, hicieron un grupo.
Ajá.
Y a él lo nombraron ¿cómo se llama?
¿Como
el
presidente?
Manager,
o
el manager.
El gerente. Partner. Ajá. Partner. Ajá. Okay. Managing sí. Partner. Ajá.
Sí, yo le doy una pequeña cantidad. Un negocio parecido de Derek Jeter. Y esto... Pero cuando él se fue a postular para gobernador de Texas, los socios le compraron su participación en $15 millones. Así que hizo un buen negocito.
Sí.
Okay. Y fue el mismo grupo que lo llamó para que estuviera en el negocio de los Rangers. Fue que lo apoyó económicamente para la campaña y fue hasta para la presidencia. Ellos llegaron a la presidencia con él, siempre apoyándolo económicamente, un grupo muy rico de personas de Texas. Pero bueno, no sé dónde dejé yo esto. Había dicho que el último discurso de la campaña de Frank and Alan Rupert.
Ajá.
Lo hizo en Fenway Park. No sé si llegaron a oír eso.
No, creo que esa parte no, pero nos quedan como 7 minutos para que te oriente ahí, si quieres.
Okay, okay.
¿Esa nota o seguimos con...?
El caso es que ahora Fenway Park está sirviendo como sede de 15 de las 38 clases que se gradúen en todo el sistema de escuelas públicas de Boston. Okay, así que están haciendo la ceremonia de graduación, lo que yo creo que es una cosa muy linda en el Fenway Park.
Sí.
Okay, así que eso más o menos. Vamos a ir a la sesión olímpica porque no queda mucho tiempo.
Vamos para la entrada, tíralo. Ok, vamos para allá.
Bueno, usted sabe que hay un movimiento en Europa contra las grandes compañías tecnológicas que están ofreciendo internet. Y ahí está Facebook, están las compañías de media también en lo que es el online, que le llaman, el internet. Y hay una serie de organizaciones deportivas que han decidido hacer un boicot de 4 días. 4 días no va ninguna de esta gente. Todos están pidiendo que nadie se conecte a ninguna cosa de esta. La FIFA, la UEFA, que es la Fútbol de Europa, la Federación de Juegos de la Mancomunidad Británica, la Federación Internacional de Tenis y la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas. Están entre y más, pero aquí en el cable no lo dice. Esto es una cosa que una oficina que tiene el Comité Olímpico Internacional que me manda esto. Esos son, dice, uno de los... las federaciones que se han unido al boicot de 4 días de la media, las redes sociales a protestar, dice, en contra del abuso de las redes sociales, que es inaceptable. No dice todas las cosas aquí de que puede explicar a qué se refieren ellos, pero es un movimiento tremendo. ¿Okay? Entonces ellos dicen, vamos a por 3 días, eso de las 3 pasado meridiano de hoy, hasta, se cuenta en el día de hoy, hasta el lunes, mayo 3, a las 11:59 pasado meridiano. O sea, eso empezó hora de Suiza a las 3 de hoy. Y se termina hora de Suiza a 11:59 del lunes 3. Que por cierto, el lunes 3 no deberían hacerlo, porque el lunes 3 es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Nosotros lo vamos a celebrar. Yo escribí una notica pequeña para el lunes leerla.
Nice.
Si algo sabemos los cubanos es de cómo eliminan la libertad de prensa. Para eso estamos nosotros, precisamente.
Exacto.
Así que ellos dicen que no pongas a Facebook en esos 4 días, ni a Twitter, ni a Instagram, ninguna de esas cosas. Simplemente no entres en las redes sociales en esos 4 días. Eso es lo que están pidiendo. Evidentemente, redes sociales ganan mucho dinero cuando están las usan, ¿no? Y si tú no las usas, pues están tocando el bolsillo. Yo creo que eso es una cosa de mayor valor sentimental cuando te tocan el bolsillo, sobre todo esta compañía. Okay. La presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, ha reconocido que los Juegos Olímpicos Paralímpicos pudieran tener efectuarse a puertas cerradas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que no van a tener fanático ninguno. Eso no está diciendo que va a ser, pero dice que pudiera pasar.
¿Pero los Juegos Olímpicos o los Paralímpicos?
No, los dos.
Los dos, ay, qué bueno. Ay, Dios.
Sí. Olímpico y paralímpico, nada. Algo... Cerrado el estadio y sin...
Una cosa virtual, vamos a decir.
Sí. Bueno, lo transmitirán virtualmente, que lo sí. Van a hacer de todas formas.
Ah, eso es bueno, creo. Sí. Pero tú sabes, y le quita
ya
algo.
Ya llevan esto, lleva unos cuantos
años. Sí, no, sí, y queda poco tiempo, ¿verdad? Esto está a doblar la esquina.
No, estamos hablando, eso es en julio 23, arranca la ceremonia de apertura. Y esto está propuesto para que la decisión se haga en junio. O sea, el mes anterior, última hora. Ya los fanáticos de afuera le dijeron que no vinieran. Y no van a aceptar fanáticos de fuera de Japón. Y el machetazo económico ahí es tremendo. ¿Okay? Ella dice, la Hashimoto, que de todas formas la capacidad total sería demasiado difícil. ¿Okay? Esto que los fanáticos tienen que ir pensando en eso, que va a haber posiblemente prohibido ir al estadio. ¿Okay? Dice, puede haber una situación que nosotros no podemos permitir espectadores en el estadio. ¿Okay? Y la única forma de tener unos juegos exitosos es proteger la vida y la salud de los atletas y el público y de Japón. ¿Okay? Así que eso es lo que hay. A lo mejor no hay espectadores en el estadio. ¿Okay? Ya lo veremos. Wow. Yo quiero decir que nosotros lo vamos a ver igual que ellos allá.
Sí.
Okay, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con los reyes del Guapachá.
Yeah.
Del tabloncillo.
Yeah.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tenemos los muchachos del viernes aquí, ok. Yo dije en introducción que lo teníamos en dos lugares muy cubanos, ok, en Remedio y en Miami. Esto, bueno, ya oigo la risa inconfundible de Juan Pendaz. Tenemos ya a Alex el Bueno en línea.
Creo que no, todavía está ahí hablando con... Está ahí, pero está hablando con Héctor primero.
Ah, no, no, sí, claro. Pues esto, eso son cumbias, decimos los cubanos.
Ajá, así es.
¿De qué parte de Cuba tú eres, Juanito?
Yo soy del pueblo de las papas y las bicicletas, a ver si adivina, Rafa.
El pueblo de las papas y la bicicleta.
Sí.
Bueno, puede ser Guinness.
Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí.
Pero bien decirte que hay uno que tiene más bicicleta que Guinness. En Sagua la Grande. Lo único que no tiene papa.
Así es. Ya tenemos por acá a Alex el Bueno. ¿Cómo estás, Alex?
Cordial saludo. Todo bien. ¿Cómo andan ustedes? No, yo riéndome porque Garrido me llama y estoy en el fondo del patio oyendo el juego de los Yankees con un radio viejo que tengo aquí. Y entonces el teléfono estaba en la puerta de la casa, y la casa es muy larga, ¿ves? Y tuve que mandar a la novia a buscarlo. Porque aquí nos hacen interferencia por todos lados. Aquí hay que oír el radio donde se oye. Y eso es en el patio.
Claro.
No, están ganando los Yankees.
Sí. Debajo de la mata de mango, como mejor se coge su tiempo.
Aquí en el patio hay la mata de Guanábana. Cuando tú pones abajo ahí, es donde. Oh, para que se tiene un que tiene eso.
Tú sabes que yo tengo un patio, mi esposa es como yo, somos medioambientalistas y tenemos todo lleno de mata. ¿Okay? Y tenemos abejas, tenemos 12 colmenas de abejas. La gente me dice, ¿por qué tienen las abejas? Bueno, para que polinicen todo el barrio, okay, y salvarlas, porque están acabando. Y hemos sembrado guanábana dos veces, el injerto que enseguida tiene guanábana, dos veces las guanábanas salen negras, no tenemos de esto, al fin y al cabo hay que reemplazarlas. Okay. Así que creo que me tienen que mandar por internet una guanábana.
Ah, después te voy a enseñar una foto de la última que cogí, que fíjate que la iba a poner en internet porque es grandísima. Es una cosa,
no,
tenía
no,
el gajo lo tenía jorobado.
Más nada, porque mira, de donde es mi esposa, en Colombia, no hay guanábana. Ok, porque ella es de la montaña y no se da ninguna fruta muy tropical, sino en la costa. Y yo le he dicho que hay guanábanas, que son guanábanas, pesan unas cuantas libras y la mata crece mucho. y a veces se desprende una guanábana madura de esa.
No, y lo rico que son, a mí me encantan.
No,
sí, esa es una de las frutas que más me gusta a mí. Incluso tiene unas propiedades buenísimas porque uh-huh. a los pacientes que tienen enfermedades con cáncer se la mandan a consumir.
Sí.
Sí, así es. Y no, y es increíble cómo aquí la guanábana, y bueno, Rafael lo puede decir, son carísimas, Rafael.
No, claro, porque son muy escasas. Ya no sé
y
si
una vez tú
tenía... le pasa lo que me pasó a mí con la guanábana, porque aquí hay varias frutas, y no nos vamos a hacer de eso mucho, pero hay varias frutas que son muy caras. Una es el mamey.
Uh-huh.
¿Sí? Yo tengo una mata de mamey muy buena que me llega de años. Claro, eso está más o menos podada porque si no, no caben las matas en el patio. Es un patiecito chiquito. Pero bueno, vamos a por cierto, no sé si estabas oyendo a Juanito, que me dice que él es de la ciudad de las papas y las bicicletas. Y yo le dije, y yo pensé, hay dos ciudades históricamente, yo no sé cómo es ahora, de mucha bicicleta en Cuba. Hay una que es la que más bicicleta y resultó que no es la de Juanito. Pero Juanito se dice bicicleta y papa, de Winners.
De Winners, claro, ahí está.
Y rápidamente sí. me dicen sí, digo sí. Y digo, pero mira, en la provincia original de Las Villas, hay una ciudad que se llama Sahuala Grande, que en mi época parecía que era Holanda. Todo el mundo tenía bicicleta. Entonces, pero no tenían papas, quiero que sepas.
Ah.
Es increíble. Mira, yo he ido a varios lugares de Cuba, he visitado algunos lugares, sí. pero una calle así que me impresiona mucho por la cantidad de bicicletas es la calle Jiménez de Cayuarín. Hay una calle en Cayuarín que es céntrica, que le dicen la calle Jiménez.
Sí.
Es una cantidad de bicicletas. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, el profesor me metía por ahí y yo le decía, por favor, cámbiame de vía, que aquí me voy a matar con una bicicleta de esta.
Me voy a llevar
una bicicleta. Y salía un bicicletero en todas las esquinas.
Sí. Sí, que habría en una zona de bicicleta y de cangrejo.
Sí.
Bueno, muchachos, oye, vamos a hablar un poquitico de baloncesto. Si quieres digo rapidito, porque el otro día hablé más de la cuenta, cómo fueron los resultados de ayer y a lo mejor tienen algún comentario. Muy rápido, Dallas ganó 115-105 a Detroit. Brooklyn, que ya clasificó, está en 130-113, le ganó a Indiana. El equipo de Houston, un carreraje, 143-136 a Milwaukee, que también ya está clasificado. ¿Qué me importa? Anotó 50 puntos para Houston. Minnesota, los Timberwolves le ganaron a los Warriors de Golden State, 126-114. Naturalmente, el mejor anotador de Golden State fue Stephen Curry con 37. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 109-95 a Oklahoma y Denver le ganó 121-111 a los Raptors de Toronto. Y ustedes tienen el piso completo hasta que terminemos.
No, y es increíble. Adelante, no, Alex. Disculpa.
Noticia así más destacada que tenemos para los muchachos que están escuchando allá de Camagüey y los de La Habana. LeBron entra esta noche a jugar y anoche, sorpresivamente, Antetokounmpo salió con una dolencia un poco extraña. Así que esperemos
bueno,
que...
Hay algo, Alex, aquí LeBron todavía no es un 100% de que entre a jugar. Ojalá, Dios quiera que sí, porque los Lakers lo necesitan para que vaya cogiendo ese ritmo, pero todavía no sabemos si va a jugar en el día de hoy. O sea, lo están cuidando porque saben que cuando LeBron comienza los playoffs, no hay quien lo pare, y ese es el objetivo principal de este equipo de los Lakers. Davis ha ido paulatinamente, ya está cogiendo su ritmo, pero aquí hay una palabra que para estar en las finales, para tú poder lograr estar en las finales, se llama lesión. Y definitivamente todos estos partidos que han venido haciendo la NBA durante esta temporada, a pesar de que lo han cortado, pero por el play-in, okay, porque hay juegos extra en play-in, que son unos 3 juegos extra también, por eso cortaron la temporada, pero hubo muchos partidos que eran seguido uno atrás del otro. Y aunque uno dice, no, pero LeBron tiene todavía 35 años, 36, hay jugadores que tienen 20 y pico años, pero créeme que cuando tú saltas y caes varias veces con ese peso tuyo, te estremecen las rodillas, te estremecen las piernas. Y yo creo que aunque estés joven, uno a veces se lo siente. Y entonces ese es el punto de vista, de cuando llega a los playoffs tú tienes que dar el todo por el todo.
No, y que es interesante, mira, no vamos a decir las tablas porque bueno, ya es una cosa muy rutinaria, pero es importante mencionar algo que Rafael dijo, o sea, recalcarlo, de que los Knicks y los 76ers ya están clasificados por el este, y por el oeste el Jazz y los Phoenix Suns también están en la postemporada.
Ya tú lo puedes poner Milwaukee también, Milwaukee también.
Sí, también, sí, ya sí. casi está con un pie metido, como es que dice. Sí. Pero recalcar de que el equipo de los Knicks tiene 9 ganados y 1 perdido en los últimos 10 y está en un cuarto puesto, que es muy favorable para ellos. O sea, se alejan de esa séptima, sexta posición que se mantuvieron casi todo el año, incluso hasta en octavo puesto, y se quitan de arriba el play-in, como dice nuestro gran especialista Pendá por ahí.
No, claro, y felicidades para los Knicks, porque era un equipo que se merecía ya varias temporadas estar en los playoffs. Es un equipo que siempre cambia la dinámica completamente de los playoffs, y cuidado porque todo el mundo dice Brooklyn, todo el mundo dice Filadelfia, todo el mundo dice en los Milwaukee Bucks, pero ahora se lesionó también el principal de los Milwaukee Bucks, por eso Milwaukee pierde contra un equipo que, señores, yo les voy a decir algo y no sé si ustedes comparten la mi opinión, pero no hay excusas para que tú pierdas, jugó solamente un minuto ante Tocompo y tú pierdas con un equipo de los Rockets que prácticamente lo que tienen son novatos nada más. No,
¿okay? A ellos lo que le dieron prácticamente fue una sorpresa, porque el mismo muchacho ese de Porter Jr. a los 250 puntos, si la memoria no me falla, 50 fueron, 52, no recuerdo bien.
50,
sí.
Exacto,
50.
Y con la lesión de la gran estrella casi iniciando, como que fue una cosa de que cayeron en shock, ¿me entiendes? Pero sí. Eso es lo que dice Pendán,
no hay
justificable, exacto, de ninguna manera, porque si hubiera, por ejemplo, una liga de descenso, como un ejemplo, como Grandes Ligas o algo así, diríamos que en este momento el equipo que le gana a ellos sería un equipo de triple A, por ejemplo.
Correcto, ahí tienes, pusiste un buen ejemplo. Y una de las cosas también, ya que tú estás hablando de Nueva York, para el MVP, para mí, esta es mi humilde opinión, yo creo que entre los 6 mejores para la carrera del MVP tenía que estar ahí Julius Randle. Lo que ha hecho con Nueva York, empató el récord de Patrick Ewing, que lo hizo en el 1992-93, ganar 9 partidos consecutivos. Aparte, el que está liderando eso, por supuesto, sabemos que es Carmelo Anthony, que lo hizo en el 82-83 con 13 victorias consecutivas. Pero lo que ha hecho Randle, y yo creo que uno de los equipos que deben estar lamentándose de haber soltado a este jugador para quedarse con Kuzman, se llama los Lakers de Los Ángeles. Si hoy en día estuviera LeBron James, Anthony Davis y Julius Randle, definitivamente tenías ahí un equipo que iba a competir. O sea, un monstruo de 3 cabezas, que olvídate ni de Kevin Durant ni de estas personas, porque son jugadores que lo dan todo, y lo que ha hecho con Nueva York ha sido algo fantástico. Nueva York, ¿cuántos años hacía que no estaba en los playoffs? ¿Okay?
Sí, hacía mucho.
Muchísimo.
Hacía mucho.
Y yo diría, no sé si ustedes comparten eso conmigo, pero tenía que estar entre los 6 mejores. Nikola Jokic de verdad que está teniendo una temporada posiblemente muy completo. Ajá, está teniendo una temporada de ensueño, 10.7 rebotes, 8.7 asistencia, 26.4 puntos por partido. Hacía tiempo que un centro de calidad no se llevaba este MVP. O sea, yo creo que va a ser difícil quitárselo a Nikola Jokic. Pero Joel Embiid es otro también, que es un gigante, que está teniendo una temporada envidiable, 30 puntos por partido, 11 rebotes, casi 1.5 en bloqueo. Giannis Antetokounmpo, lamentablemente las lesiones este año no, varias veces se ha lesionado. Esperemos que esté bien para los playoffs, porque queremos ver.
Aún así está de número 5 en puntos anotados, 28 sí. puntos por partido, a pesar de que no ha jugado todo el año.
Correcto. Está Luka Doncic, pero señores, Stephen Curry, y el sexto debería ser por encima de Damian Lillard, por encima de Kawhi Leonard, por encima de LeBron James, por encima de Chris Paul, tenía que estar ahí Julius Randle. Y Chris Paul para mí sería el séptimo de todos estos jugadores que te he nombrado. Y sinceramente, o sea, no está ni entre los 10 primeros. Es lamentable de que no esté ahí Julius Randle con la temporada que está teniendo este jugador, porque hay que quitarse el sombrero, de verdad. 24 puntos, 10,4 rebotes y casi 6 asistencias. O sea, se ha tirado el equipo encima. Y además, juega una defensa impresionante.
Vamos a pasarle la bola a Rafael, a ver si algún día logro escuchar a dos tipos que saben de verdad de NBA halagando a Nueva York el mismo día. O sea, el mismo día dos personas halagando al equipo, para que Rafael hable de eso también. Porque eso no se ve mucho.
No, tú sabes que como esto, y yo hablé mucho más de la cuenta después de sacarle el tiempo que había hablado la semana pasada y lo desperdicié a ustedes. Yo nomás que tengo un comentario ahora de lo que juego entre Milwaukee y Houston. Yo creo que lo más grave es que Houston le haya anotado 143 puntos a Milwaukee.
Ahí está, sí,
o sea, que eso fue una masacre. Por muchos puntos que anotó Milwaukee, 136. Señores, que tú le dejes a una ñosa, como decimos nosotros, como Houston, que es un equipo todo desbaratado, que te anote 143 puntos. ¿Dónde estaba la defensiva de esta gente ahí? ¿Okay?
Es lo mismo que yo decía en reiteradas ocasiones. La defensa en la NBA es sumamente importante. Cuando uno mira el equipo de New York, de los Knicks, en realidad no destaca ninguna figura de esa que te asombre mucho. Pero están ahí porque es el equipo defensivo del año hasta el momento. Están, como digo, con las uñas afuera siempre. Y sí, ahora mira qué mal lució los Bucks anoche con el mismo caso. O sea, no defendieron y mira qué mal quedaron, ¿ves?
Es que lo que pasa con los Knicks, que aparte de Emmanuel Quickley, que un novato que prácticamente está entre los 5 mejores para el rookie del año, claro, va a ser difícil quitárselo al jugador de Minnesota, y el líder era LaMelo Ball, pero lamentablemente por su lesión bajó a la quinta posición. Pero este equipo de Nueva York tiene a Alex Burke, que es un veterano, 9 temporadas. Tiene a Tad Gibson, que viene del banco y puede hacer el trabajo. Tiene a Nerling Noel, que es el centro titular. Tiene también a Derrick Rose, que es una de las figuras que no solamente es defensiva, que te puede anotar. Y en un partido, si le das la bola, fácil te hace 25 o 30 puntos.
Ese le entró hace poco, ¿sí?
Sí, entró hace poco y fue una adquisición buenísima. Buenísimo.
Sí, claro, porque es un tipo que no ha tenido salud, pero aún así tiene un premio de jugador más valioso cuando era joven y saludable, que era un dolor de cabeza, hasta para incluso el mismo LeBron, que siempre lo vi.
Así es, y sin contar a Mitchell Robinson, que ha tenido, este era el centro titular de ellos, muchos problemas con lesiones. Esperemos que esté 100%, si él está 100% en los playoffs, va a ser un equipo a defender y se le puede dar un susto a cualquiera de los equipos que están en la NBA hoy por hoy en la conferencia del Este. Y sin contar a Kevin Knox, que es 6 pies 7 pulgadas, que ya lleva 7 años, pero desgraciadamente no le están dando mucho tiempo, pero es un jugador que se conoce a este equipo, que cuando no estaba R.J. Barrett o estaba Reggie Bullock ahí con los New York Knicks, él jugaba bastante, era uno de los titulares, pero desgraciadamente el coach que tienen, Tom Thibodeau, definitivamente no sé si es que no le gusta el juego de él, pero más que todo a veces viene del banco y cuando él quiera que juegue. Pero créeme que tiene un buen banco este equipo de Nueva York y puede dar una gran sorpresa a los equipos que supuestamente dan favorito. El favorito es los Brooklyn Nets, o sea, para ganar, sí, si están todos saludables, por supuesto, que es el incógnito.
Los vecinos, como dicen los fanáticos, los vecinos están fuertes porque si uno se pone a mirar, tienen varias lesiones. Y aún así entra un Durán que, como aquel que dice, está calentando los motores y mira el último partido que ha tenido.
30 puntos.
Eso es nada más enseñando lo que pueden hacer cuando estén todos juntos.
Además, los veteranos que tiene, o sea, tiene a Tyler Johnson, que ya regresó, y esa es una pieza importante porque es un jugador que juega mucha defensiva, aparte de que puede anotar también, que jugaba con los Miami Heat. Jeff Green, okay, que ese es un veterano de alto quilate, casi 6'9", 12 años, 12 temporadas, y es un francotirador que puede decidir un partido también. O sea, le puede dar la bola a él. Y eso sin contar a Harden, Irving, Joe Harris, que es importante en este equipo también, de Andrew Jordan, okay, y Nicholas Claxton, que para mí va a ser el titular posiblemente en lo que es los playoffs para este equipo, los Knicks de Brooklyn. Yo creo que va a ser interesante.
No, y importante destacar lo que está haciendo Harden, porque este Harden que estamos viendo en los Knicks es completamente distinto al que estaba en Houston. Uh-huh. El de Houston era más egoísta, no pasaba la bola. Este Harden es más completo, está pasando el balón, está haciendo jugadas creativas. O sea que no es solamente decirle Harden, es otro tipo de Harden el que estamos viendo.
Sí, correcto. Sí, eso fue lo que él, cuando llegó acá a los Brooklyn Knicks, se mentalizó. Fíjate que él, si tú lo pones a mirar, ya no era el Harden que estaba promediando y que siempre estaba entre los primeros para llevarse la corona de más puntos en la NBA, sino él prefiere, era primero hasta que llegó Westbrook y lo destronó, pero también por medio de las lesiones, cuando tú pierdes muchos partidos, así tú tengas y esté promediando, él estaba promediando 10.8, si no me equivoco, 10.9, cuando ya pierdes 15 o 20 partidos seguidos, te quitan porque ya no tiene la cantidad de partidos que tienes que tener para tú llevar un averaje. Pero Westbrook, impresionante lo que está haciendo. Yo creo que, y lo sigo diciendo, o sea, si mañana me dan a escoger dos jugadores, me quedo con Curry y con Westbrook para tener un equipo de ensueño. Creo que esos dos jugadores son primordiales porque le sería el complemento a Curry en el caso de estar pasando la pelota. Y cuando Westbrook entra, Curry fácilmente puede estar posicionado para el tiro de tres, porque es un jugador que no solamente penetra de forma fácil, sino que también tiene un imán para los rebotes impresionante. Y este año yo creo que va a ser difícil que le quiten también tener su cuarta temporada, no continua, pero su cuarta temporada en toda la historia, de que ese jugador, para que tú puedas romper ese récord, va a ser difícil. Nunca es imposible, pero va a ser difícil. Sería su cuarta temporada promediando un triple doble, que solamente lo hizo Oscar Robinson, okay, y lo hizo Chamberlain una sola vez en la historia, okay, y está cerquita de pasar a Oscar Robinson con más triple doble.
Eso te iba a decir, destacarle que está muy cerca, le está ladrando la cueva, como dice García Toledo, al gran Oscar Robinson.
Sí, señor. No, es increíble.
Hay lo siguiente que yo me he dado cuenta de este muchacho. Él entra a la pintura y no tiene miedo. O sea, no es el tipo que va a cuidar. No, tiene que... Por eso es que le abren camino muchas veces. Porque hay que ver cómo ese hombre entra con la pelota. Tienes que chocar con él. O sea, tú tienes que arriesgarte una lesión porque viene buscando un fao o buscando aro. ¿Me explico?
Así y, es. Parece que está corriendo 100 metros.
Sí, señor. Sí. Y cuando se lanza o le meten un favo a él o él le da un favo al otro tipo o entra, mete el balón una vez.
Pudiéramos decir que como se habla en el argot beisbolero, estos dos muchachos son jugadores de cinco herramientas.
Así es, completamente. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero quería también comentar esto con ustedes, que es importante. Es para mí el sexto hombre para este año. No hay quien se lo quite al jugador Jordan Clarkson de los Utah Jazz, promediando casi 16,5 puntos, 4 rebotes, 2,3 asistencia, 92.6% en la línea de tiros libres. Es el mejor de la liga. 41% en tiros de campo y 33% en tiros de larga distancia. Yo creo que
es importante destacar eso que está diciendo Pendá, porque recuerden, o sea, unos dos años atrás, cuando estaba la dinastía de los Golden State, que un sexto hombre siempre es importantísimo en un equipo, y Iguodala lo demostró en varias ocasiones en playoff, y por esa es la razón de que Miami se acerca a él y lo trae, ¿ves?
Claro, porque y además que es un tremendo defensor, defiende súper bien.
Sí, esa es la carta de defensa más grande que tiene Miami, que es un equipo con filosofía de defensa. Tú preguntas a Pat Riley, y Pat Riley lo que te dice es defensa, ¿ok? Y lo ha demostrado porque ha sido campeón con diferentes equipos y diferentes conferencias.
Y déjeme decirle algo. Sí, adelante, adelante.
No, dale tú, que ahorita me cediste el paso y entonces ahora te lo voy a hacer yo.
gracias. No, mira, porque estábamos hablando de Miami, quería traer esto a colación, ¿ok? Yo creo que es importante un equipo de Miami saludable, cuidado, porque tiene un banco invidiable en la NBA. Además, si Tyler Hero se quita esa mentalidad de, como digo yo, de niño bonito o de persona de que siempre cada vez que la tira la va a colar en el básquet, no es así. O sea, si se pone los pies sobre la tierra, él y Duncan Robinson va a ser un peligro en los playoffs y lo demostraron el año pasado.
No, y Adebayo es muy peligroso, además de la mezcla que han logrado de una juventud ligada con una experiencia, porque hablamos ahora mismo de Iguodala, pero también está Goran Dragic, o sea que son dos veteranos que tiran del carro, como decimos nosotros, a todos esos muchachos jóvenes y bien talentosos, o sea que es un peligro seguir.
No, y Trevor Ariza también, Nemanja Nembelica que cogieron, que o sea que es un 6'10 y juega muy bien defensa. Además, hace poquitas semanas obtuvieron a Dwayne Damon, que es un 7 pies y le puede dar esos minutos de descanso a
Adebayo. No, lo hizo muy bien.
Súper bien.
El otro día jugando.
Súper bien.
Sí. Uh-huh. Sí.
O sea que aquí hay equipo para... Va a estar interesante la conferencia del Este. O sea, no es que, como supuestamente dicen los analistas, ¿no? Que Brooklyn es el equipo a ganar. Yo creo que...
Bueno, el año pasado también era el equipo a ganar, ¿ok?
Sí, correcto. Pero yo no creo que Brooklyn se quiera ver en su primera serie de playoffs con Miami, o se quiera ver con el mismo equipo de Boston, o se quiera ver con Nueva York, vaya. No quiero que ellos quieran verse con esos tres equipos para comenzar una serie de playoffs, porque ¿saben qué? Lo pueden eliminar porque, sí, tienen un Durán. Hay veces que los equipos te dicen, ok, que Durán tire. Siempre va a fallar, no siempre va a anotar. Y que Durán nos meta 50 puntos, pero si le quitan el tiro a Irving y a los otros jugadores... Tienen oportunidad de ganarle a los Brooklyn Nets. Y una de las cosas que los Brooklyn Nets no juegan con defensa. Anotan 140, 150 puntos, 130, pero tienen que ganar anotando puntos. No son defensivos. Y cuando tú te encuentras con un New York Knicks, con Celtics o con este mismo equipo de Miami, ahí la cosa cambia. Y ahí donde viene el perímetro de decir, bueno... dejamos que una persona anote, pero apretamos a las otras personas y nosotros vamos a anotar también, porque una de las cosas que sí, Brooklyn tiene mucho tiro de tres, pero hay equipos como Miami, como otros que juegan en la liga, que tiran muy bien de tres. Y cuando tú tienes un equipo que también te responde con tres, automáticamente te quitan ese poderío que tú tienes, así tenga tres grandes estrellas.
No, lo vimos en una serie, o sea, un juego que tuvo Brooklyn contra los Knicks, que le lograron ganar por media canasta. Y fue por la defensa que le implantaron, tapando a esos pistoleros desde afuera del área. O sea, que lo que está diciendo Pendar tiene 100% de razón.
Yo creo que la defensa siempre va a ser factor principal, más que la ofensiva, en la serie de playoffs. Y eso es lo que ha hecho siempre LeBron. Cuando él ha ganado los partidos, lo ha ganado con defensa. No lo ha ganado más que todo con marcador de 30, 40 puntos, sino lo ha ganado por la defensa que él siempre se implementa con todo el equipo que tiene alrededor de él.
Los Lakers están igual que ustedes ahí en Radio Martí. Dicen, nosotros tenemos a LeBron. Ustedes dicen, nosotros tenemos a Carrillo, no hay problema.
Sí, el cuarto bate, como le dicen.
Seguro, el gran jefe.
Bueno, ya nos queda como un minuto para finalizar, así que te dejamos que diga las últimas palabras. Adelante, Alex, campeón.
Feliz de que me llamen y nada, decirle que estoy aprendiendo mucho con ustedes ahí los viernes y nada, que se ha convertido en el día más hermoso de la semana, como aquel que dice. Y gracias por llamar y que se repita.
Nos alegramos mucho a los oyentes. Respondan si les gusta este formato. Nosotros estamos para ustedes y lo que ustedes digan. Ok, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7,365 kilohertz.